Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ha empezado ya el baile, un baile que va a durar tras las elecciones de ayer, un baile que va a durar, bueno, pues todo el mes de abril y seguramente buena parte, lo que, bueno, el mes de abril nos queda ya poquito, va a durar todo el mes de mayo y quizás se meta en junio. Tras la victoria de Sánchez, salvo sorpresa, no sabremos hasta que pasen bastantes semanas con qué apoyos va a formar gobierno el líder del Partido Socialista. Los números de este domingo nos dan tres posibilidades. De momento, tres posibilidades. Bueno, de momento y para el futuro. Un gobierno o una investidura con Unidos Podemos y los diputados de Esquerra. Esquerra y Bildu, que van juntos, suman nada más y nada menos que 19 diputados. Esta mañana Rufián, el que va a ser portavoz de Esquerra en el Congreso, se ha mostrado encantado de esta posibilidad, pero Ábalos, que es la mano derecha de Sánchez, ha repetido lo que han dicho los socialistas en campaña.
Por ahí no entramos en su momento, dijimos que no íbamos a entrar y no vamos a entrar.
A estas horas, a las 3 de la tarde del lunes después de las elecciones, los hombres de Sánchez dicen que no van a pactar con el independentismo. Descartada de momento esa opción. Ya veremos qué pasa en el futuro. La segunda opción sería una investidura o un gobierno que le podríamos llamar de melé. Si Sánchez suma los votos del PSOE, los de Podemos, los del PNV, los de la coalición canaria, los de Compromís y los del partido de Revilla, le falta un voto para la mayoría absoluta. Melé, melé, partidos muy variados, muy diversos. Pero coalición canarias, que ha subido a dos diputados, Ana Oramas, ya ha dicho que no va a apoyar a un gobierno en el que esté Podemos.
Nosotros hemos adquirido un compromiso con la ciudadanía canaria de que en ningún caso íbamos a apoyar la investidura de un presidente cuyo apoyo fuera Podemos y los secesionistas vascos y catalanes.
O sea, que Coalición Canaria no apoyaría ese gobierno PSOE Podemos, su gobierno melé. Por eso seguramente Ábalos ha apuntado a lo que siempre Sánchez pensó en campaña, gobernar en solitario.
Esa ha sido siempre la ambición del Partido Socialista. Vamos a ver si es posible y nos ayudan para dar la estabilidad necesaria.
Bueno, pues para esa geometría variable, tendría que conseguir la investidura, Sánchez. Pero la geometría variable tiene un problema, que hay que conseguir la investidura. Y Podemos ya ha dejado claro, lo dejó claro anoche, a ver qué dice esta tarde, que sus votos a favor de Sánchez en la investidura están condicionados a la entrada en el gobierno. Y ha dicho Coalición Canaria que si Podemos entra en el gobierno, no hay investidura. Bien, y está la tercera opción, la opción de un pacto con Ciudadanos de investidura o de gobierno. Rivera se pasó la campaña electoral negando esta posibilidad y Sánchez lo negó en el debate. Esta mañana, Arrimadas ha vuelto a negar esa posibilidad, pero parece que algo se mueve tímidamente. Ayer, cuando los simpatizantes del PSOE le pidieron a Sánchez que no pactara con Rivera, Sánchez les corrigió y aseguró que no se pueden hacer cordones sanitarios. Esta mañana, el secretario general de Ciudadanos, Villegas, ha asegurado que, aunque Sánchez ya tiene pensado pactar con los independentistas y con Podemos, no se niega a sentarse con Sánchez.
Nos sentaremos en la mesa, pero obviamente yo creo que las decisiones están tomadas, que Pedro Sánchez ya tiene tomada la decisión de gobernar con Podemos.
Sería difícil de entender que Ciudadanos siguiese con un no es no, porque la posibilidad de que el Partido Socialista no se eche en brazos de Podemos, no se eche en brazos de los independentistas, depende de que Ciudadanos deje de pensar solo en convertirse en el líder de la oposición para conseguir un gobierno de socialistas algo más moderado. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la Junta Electoral prohíbe a Puigdemont, Comín y Ponsatí ir a las elecciones europeas del 26 de mayo. Que ha habido pánico en un vuelo de Londres a Pisa. Un pasajero intentó abrir la puerta del avión. Y que a raíz de los atentados, Sri Lanka prohíbe desde hoy el uso del velo que cubra el rostro. Y en 25 minutos aquí en la tarde estamos en Mozambique. Allí se encuentra la reina Leticia ya sobre el terreno para conocer de cerca cómo está el país después del paso de dos ciclones y saber cómo prestan ayuda los cooperantes españoles. Y atención, hay una gran pelea en la cola de un cine por hacer un spoiler de la película Los Vengadores. Ya nadie está a salvo de que te cuenten el final de una película o una serie. ¿Te ha pasado a ti? ¿Lo has hecho tú? Y en consecuencia, que nos cuentes cuándo fue la última vez que te fuiste de la lengua. En películas y series o en la vida, en lo que sea. Nos lo cuentas en Facebook, Twitter o notas de voz al 607-150602. Ya es tiempo para el Deporte en la Tarde.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Faltan tres jornadas para que termine la Liga en Primera División. Hay cosas ya muy claras. Este fin de semana se ha proclamado campeón el Barcelona. El Atlético está pensando en la Champions el miércoles contra el Liverpool en el Camp Nou, semifinales. El Atlético está a tan solo un punto de certificar la segunda plaza. El Real Madrid perdió ayer con el colista, con el Rayo. Está a 18 puntos del Barcelona. Getafe, Sevilla y Valencia, que pelean por el cuarto puesto, jornada nula. Perdieron los tres y están en descenso Valladolid, Rayo Vallecano y Huesca. Y además tenemos noticias sobre el fútbol que viene. El fútbol que viene es nueva Copa, nueva Supercopa. Así se ha aprobado en la Asamblea de la Federación que se ha celebrado esta mañana. Ciudad del Fútbol de Las Rozas, detalles de esa Asamblea, Juan Antonio Alcalá.
Buenas tardes, terminó la Asamblea hace aproximadamente media hora y el titular es que Luis Rubiales sí logra la mayoría absoluta y no tendrá que pactar con nadie para sacar adelante sus dos nuevas competiciones. La nueva Copa del Rey, recuerdo, a partido único hasta semifinales, aprobada con 91 votos a favor y 2 en contra. Y la nueva Supercopa, con el formato novedoso de Final Four, con 4 participantes, aprobada con 94 votos a favor y 2 en contra. El presidente de la Federación, Rubiales, hace 15 minutos valoraba así el resultado tan favorable de esta asamblea.
Estoy feliz por ello y cuando las cosas se explican bien, cuando se contrastan informaciones, pues los argumentos tienen que prevalecer. Y ahí están las explicaciones, habrá quien piense que no, pero con argumentos se va a cualquier sitio y creo que los tenemos.
La nueva Supercopa es para Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia. Esto dice la Federación. ¿Pero qué piensan en la Liga, Isaac Fouto?
Noticia a COPE. Javier Tebas, presidente de la Liga, va a impugnar ante el Consejo Superior de Deportes los acuerdos tomados en esta asamblea en cuanto a los cambios de formato de Copa y Supercopa, al entender que afectan directamente al fútbol profesional, que hace 4 días votó que no. Bueno, menos Cerezo, que votó que no y hoy ha votado que sí. Los más contrarios a este nuevo formato de la Supercopa, el Valencia, han mandado antes de la asamblea un burofax para mostrar su rechazo. Y el que ha votado en esta asamblea a todo que no ha sido un presidente de tercera división del equipo andaluz de Los Barrios, se llama Álvaro Moya y ha vuelto a resucitar a Villar.
Es una pena, ¿no?, porque volvemos al villarato, ¿no?, a que no haya libertad de expresión. Yo creo que con educación se puede discrepar para llegar a acuerdos posteriormente, pero bueno, yo creo que hay que escuchar a los clubes, ¿no?, que somos la razón de ser de la federación, y tampoco echarnos en cara, ¿no?, que si elegimos ir a una reunión, como fue el otro día en la Liga, porque precisamente la Liga la convocó antes, ¿no?
Este es el fútbol que viene, el fútbol del presente. Pasa, por ejemplo, por Vallecas. Allí ganó el Rayo 1-0 al Real Madrid.
Ale Moreno dentro del área, la pone Ale Moreno, piden penalti de Vallejo a Javi Guerra. No,
lo va a ver, lo va a ver. No.
Va a pitar,
penalti. En barba resto, Courtois abajo palos, pequeño contra grande, lanza en barba, gol.
El Real Madrid a 18 puntos del Barcelona, del líder, tanto es el enfado que así lo expresa Zidane.
Hoy no hicimos nada, de minuto uno hasta el final, a todo nivel. No hemos jugado nada y al final tenemos que estar muy, muy enfadados. Yo estoy enfadado. Hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy, todos.
¿Se arrepiente de haber cogido el equipo ahora?
No, para nada. Pero no podemos jugar así.
¿Lo peor es el fútbol, el juego o la actitud de los jugadores?
Todos. No nos hemos entregado en nada. Ni los duelos, ni correr. Hoy, nada. Cero.
¿Le gustaría que terminara ya la temporada cuanto antes?
Sí. Sí, pero tenemos que jugar los tres partidos.
Miguel Ángel Díaz, ponle voz a los malos datos del Real Madrid.
El Real Madrid cosechó anoche su décima derrota en la Liga, la segunda en la era Zidane, que aún no ha conseguido ganar en Liga fuera del Bernabéu. La segunda plaza está casi descartada y la gira por la Comunidad de Madrid ha terminado con un empate en Leganés y en Getafe y una derrota en Vallecas con solo un gol a favor en esos tres partidos. En abril, de hecho, solo ha marcado Karim Benzema. Bale volvió a desaprovechar otra oportunidad, completó los 90 minutos sin crear ni protagonizar ninguna ocasión y se marchó después del partido en un vehículo particular al aeropuerto para coger un vuelo privado con destino a Gales. No volvió en el autobús del equipo junto con sus compañeros. Zidane le dio este tantarantán cuando se le preguntó por el partido del Gales y por su actitud en el campo.
¿Usted cree que Bale tiene la cabeza en el Real Madrid, que está metido donde tiene que estar?
No lo sé, le tenéis que preguntar a él.
Y mientras tanto, el Barcelona celebrando el sábado la Liga 26.
¡Campeón de Liga! ¡Campeón de Liga! Y así hasta 26 veces el Barça hoy ganando al Levante, defendiendo después tristemente el resultado. Leo Messi da la liga con su gol al Barça. Ahí está el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Mira cómo aplaude Leo Messi al lado.
Ahí
de la
está
copa.
La entrega de la Copa de la Liga. Arriba. Para Leo Messi.
La Liga en el bolsillo y ahora Elena Condis piensan en las semis de la Champions.
Así es, después de esta celebración y tener ayer día libre, el Barça ha empezado esta mañana a preparar la eliminatoria contra el Liverpool. Están todos los 22 disponibles, salvo el lesionado Rafinha. Valverde ha gestionado muy meticulosamente los esfuerzos de los titulares para llegar en condiciones óptimas a la cita. Messi se ha dosificado más que nunca con dos suplencias esta semana. También Busquets ha descansado en dos de los tres últimos partidos y han rotado la mayoría de futbolistas más utilizados. La alineación está bastante clara. El resurgido Coutinho parece que le ha ganado la partida a Dembélé. También Sergi Roberto y Artur apuntan a titulares. Mañana hablarán en la previa Valverde y Rakitic a partir de las 5 de la tarde, después de entrenamiento y convocatoria con cuatro descartes. El Camp Nou prepara un espectacular mosaico con 90.000 cartulinas con el lema Ready to Color Europe, preparados para dar color a Europa. Arbitrará el partido el colegiado holandés Kuipers.
Y ahora el Atlético de Madrid, que Antonio Ruiz está a punto de ser oficialmente segundo de la Liga.
Sí, está disfrutando de su segundo día de descanso después de la victoria frente al Valladolid. Mañana vuelven al trabajo y todos ellos están disfrutando, saboreando, estar a un solo punto de repetir la excelente clasificación del año pasado, segundo en la tabla de la Liga y además con mucha holgura de adelanto porque quedan 9 y solo necesitan 1.
Después de ganar este sábado al Valladolid 1-0, enseguida el cuarto puesto de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Por orden de salida, perdió el Valencia, perdió el Sevilla y perdió el Getafe. El Getafe con polémica.
Catan al remate. La caza por arriba Héctor Moreno. Uy, ahora uy. Se cae en el área William José. Se cae encima de un futbolista del Getafe.
No, no, pero ojo, le ha pegado un cocorotazo, William.
Encima de un bueno, bueno. La competición, el de la Real ha ido a darle al del Getafe.
Penalti.
Nada, que siga, que siga. Que siga. Que siga. Que siga. Ángel a la banda derecha para Mata. Mata.
Penalti, penalti.
Lo barre, lo barre.
Penalti, claro. Es que
lo barre con la
Gema Santos sí. Perdió con la Real 2-1. Reclama al menos 2 penaltis el Getafe.
Sí, el Getafe se está quejando y bastante de ese arbitraje de ayer. Algunos de forma más vehemente, como Antunes o Bordalás, que llegan a afirmar que parece que algunos no quieren al Getafe en la Champions, y otros son más moderados, pero sí dicen que ven muy raro, Corro, y voy a trasladar a la audiencia un mensaje textual del vestuario, que haya 3 acciones claras de revisión y no fuera a haber ninguna. Son errores muy claros, dicen, y más habiendo VAR. Por cierto, que Medie Jiménez, el árbitro de ayer en el VAR en Anoeta, es el único árbitro sin designación para la próxima jornada, curiosamente. Así de enfadado estaba Bordalás ayer tras el partido. Escucha.
Diga lo que diga, luego se pondrá en el acta lo que se quiera y me sancionarán. Pero bueno, ha sido injusta totalmente, ¿no? Está claro que el Getafe no puede estar donde está.
Mister, ¿tú has podido ver los penaltis? ¿Qué te parecen?
Pues muy claros. Hemos sido perjudicados.
Y antes de perder el Getafe, perdió el Sevilla con este gol.
¡Dale, Oliva! ¡Por tu gol, 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 gol! ¡Del Girona! ¡Pasa atrás de Penapols! ¡Y el remate en área pequeña de Portu!
Girona 1, Sevilla 0. ¿Cómo ve la vida después de esta jornada el Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, como acabamos de escuchar, el Sevilla firmó en Girona un partido pésimo. Volvió a mostrar esa imagen pobre que ya es habitual en los partidos fuera de casa. Y para colmo, Vanega se ganó a pulso su expulsión con una agresión. Por cierto, que el club tiene previsto expedientarlo por esa actitud. Lo mejor, me comentas cómo están las cosas en el Sevilla, pues lo mejor es que las derrotas de Getafe y Valencia dejan la pelea por la Champions exactamente igual, pero con un partido menos.
Y antes de la derrota del Sevilla, la derrota del Valencia.
Se vuelve a dormir Daniel Bas, va por el aire. Rubén Sobrino, Charles dentro del área, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Leibar!
Esto es en el tramo final de partido. ¿Cómo ve la vida por el cuarto puesto el Valencia, José Manuel Segarra?
Pues poco más o menos lo del Valencia de ayer fue como la jornada electoral, cambiando de cara en función de los resultados
así que del desastre al acabar su partido pasaron a la pequeña esperanza después de perder Sevilla y Getafe. Pero sin tiempo para darle vueltas, Corrochano, el equipo ya ha entrenado hoy para preparar las semis de la Europa League del jueves en Londres con la buena nueva de que Piccini puede regresar, no es titular con el Valencia desde hace más de un mes.
Todo esto por el cuarto puesto. Vamos con el drama por evitar el descenso. Ahora mismo ocupan esas posiciones el Huesca, que es último, es penúltimo el Rayo y antepenúltimo el Valladolid. Por ejemplo, Víctor Barona, ¿cómo está el Rayo Vallecano?
Los de Vallecas, gracias al tanto de Marva, consiguieron ayer, después de 22 años, una victoria ante el Madrid que les mantiene con vida en la Liga. Es 19º con 31 puntos, así es de la salvación. Quedan ahora tres finales ante tres rivales directos. Primero en Valencia ante el Levante, después en Vallecas ante el Valladolid y terminará la Liga en Vigo ante el Celta. Este es Paco Gémez, feliz después de ganarle por primera vez a los blancos.
No hemos medido a uno de los mejores equipos que hay en el panorama mundial. De hecho, yo ya soñaba, digo, yo no voy a ganar el Madrid en mi vida. Bueno, pues ya me puedo morir tranquilo porque ya lo hemos hecho. Pero hemos jugado por encima del límite, yo creo que de nuestras posibilidades. Yo sí voy a ensalzar a los míos, porque creo que es que nosotros no estamos acostumbrados a ganar en Madrid, entonces pues estamos muy contentos.
Y en el duelo por evitar el descenso, de dos de abajo, Villarreal 1, Huesca 1. El Villarreal, Alberto Marco, tiene 40 puntos, lidera esa clasificación por evitar el descenso.
Y después de sumar 10 de los últimos 12 puntos, aventaja ahora mismo en 5 la zona de descenso. Más o menos tranquilidad la que se respira en el Villarreal. Saben que con 2 puntos certificarían ya la salvación. Esperan, eso sí, poder hacerla este próximo domingo en su visita al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid.
Dependiendo de los resultados, podría bajar esta jornada del Rayo y podría bajar Pablo Barrantes también el Huesca.
Sí, ánimo decaído, caras de tristeza y algunas lágrimas. Vimos ayer en la zona mixta del Estadio de la Cerámica, enorme estado de decepción. Ayer, pese al buen punto, son 6 partidos sin perder, pero el triunfo del Girona anterior hace que el equipo esté a 7 a falta de 9. De hecho, virtualmente, según dijo algún jugador, como digo, en esa zona mixta. De hecho, también, como dices, Corro, el equipo podría empezar el próximo partido frente al Valencia ya como equipo de segunda. Sin embargo, Francisco volvió a insistir que mientras haya vida, lucharán hasta el final.
El Getafe se quejó del VAR, también se quejó del VAR. ¡Qué noticia el Valladolid!
¡Ponme los cuchillos, González! ¡Nacho! ¡Nacho Maga! ¡La pone Michel Calero! ¡Fuera! ¡Pide penalti el Valladolid! ¡Rodea!
Yo no veo nada, ¿eh? Pero yo, cuando reclama el chaval Toribilla de esa manera tan vehemente, él ha dado por...
Juan Carlos Amón, Valladolid, ¿cómo suenan las quejas por el VAR del Valladolid?
Pues es máxima la sensación de indefensión ante los arbitrajes por parte del Real Valladolid, que de nuevo se vio claramente perjudicado por dos jugadas clave en el Wanda. El empujón de Griezmann a Joaquín previa al autogol del andaluz y esa mano que escuchábamos de Arias tras el cabezazo de Calero y que Melero López consideró involuntaria, aun tras revisarla en el monitor a instancias de Álvarez Izquierdo, que quedó en evidencia tras la negativa del colegiado a cambiar su decisión. Esa indignación, que se dio lugar en la zona mixta, tuvo continuidad en redes sociales por parte del director deportivo y el capitán Javi Moyano. Más tibio se mostró Ronaldo, que habló de una situación enquistada desde hace mucho tiempo. Las peñas han convocado una protesta antes del entrenamiento de la primera plantilla a las 11 de la mañana del próximo miércoles.
Atentos a esta noticia. Vigo, Antonio Estevez, ¿cómo está Yago Aspas, que se lesionó en el Leganés 0, Celta 0?
Bueno, pues a la espera de más pruebas médicas. El primer diagnóstico tras un fuerte encontronazo con el Pichu Cuéllar es que el de Moaña sufre un esguince acromioclavicular en su hombro derecho. En el pospartido, el jefe de los servicios médicos del Celta, el doctor Juan José García Cota, decía que se trata de una lesión molesta, muy dolorosa, pero él confía en que pueda llegar al decisivo partido del próximo sábado en Balaídos contra el Barcelona o contra el Barça B.
Y vamos a Sevilla porque hoy se cierra la jornada con el Betis español. Quique Setién vuelve a donde oyó los gritos de Quique, vete ya, Escalera.
Sí, Setién, que ha dejado fuera de la convocatoria Barragán, Emerson y Sergio León, además del lesionado William Carballo, vuelve al estadio donde la afición está prácticamente casi toda contra del entrenador. Por su parte, Rubi no podrá contar con Granero por sanción y tampoco con Rosales y Naldo por lesión. Sí viajan Lluís López y Semedo. Va a haber un ambiente crispado, como dice Escorro, en el Villamarín, en el que puede ser el último tren europeo para los dos equipos. El que gane se colocaría a 4 puntos de la 7ª plaza.
Apunten horario unificado para la penúltima jornada de Liga, 37, a las 6:30, el domingo 12 de mayo. Y ahora, una noticia de Berti y de Gema Santos. Hola, Gema.
Hola de nuevo, Corro. Sí, esta jornada ha quedado claro que a veces provoca más polémica el VAR que la propia jugada. Berti o falso. Si tú quieres acertar siempre, pásate a Berti como nosotros, porque así tendrás la mejor asistencia del mercado al mejor precio. Tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Consigo el mejor precio de cada compañía, selecciono el mejor entre los mejores y ese es el mejor precio. Esto no lo hace cualquiera, pero yo sí. Rastreator.com.
Protege tu hogar con la alarma líder. La alarma de Securitas Direct, dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad. Consíguela ahora con el Seguro Hogar Familiar de Mapfre, en cualquiera de sus oficinas y te ahorras 100 euros.
Así suena el gol del Barça femenino que le mete en la final de la Liga de Campeones.
Todo el mundo, el pie en el mini, Mariona corre hacia el balón, el golpeo. ¡Gol, gol, gol de Mariona!
COPE Barcelona es histórico, el Barça en la final de la Liga de Campeones.
Sí, el Barça se enfrentará al Olympique Lyonnais en la final de la Champions League femenina, que tendrá lugar en Budapest el sábado 18 de mayo a las 6 de la tarde. De momento el Barça no se ha pronunciado sobre el desplazamiento hasta Budapest, pero las entradas son muy económicas, con precios entre 2 y 7 euros. Es la primera vez que un equipo español de fútbol femenino se clasifica para la final de la Champions.
Después de volver a ganar al Barça, al Bayern de Múnich 1-0. Jornada en segunda. ¿Qué titulares contamos, Javier Pascual?
Osasuna más cerca de primera tras ganar a un Albacete que ahora es tercero y hay 9 puntos de diferencia entre ambos. Segundo es el Granada tras su victoria frente al Nastic, mientras el Mallorca consolida su puesto del playoff tras vencer en Málaga. Por abajo, cuarta victoria consecutiva del Extremadura ante el Tenerife. A falta de 6 jornadas, Corro, Osasuna y Granada en ascenso directo, Albacete, Mallorca, Cádiz y Málaga en playoff, Lugo, Nastic y Córdoba en descenso.
Hacemos resumen de lo que ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, Carlos Miquel.
El resumen es que el McLaren funciona bastante mejor que el año pasado, ya es el cuarto equipo en constructores, séptimo y octavo Carlos Sainz y Lando Norris. Sainz salía noveno y hizo una muy buena carrera con algún fallo táctico de su equipo que le impidió llegar más adelante, pero acabó en la séptima posición, segundo de los mortales, en una carrera que ganó Bottas, que es el nuevo líder mundial, por delante de Hamilton y de Sebastian Vettel, que está tercero en el campeonato.
Ahora, noticias del baloncesto. Pilar Casado, hacemos resumen de la jornada de la Liga Endesa.
Jornada 29 que establece nueva marca de triples, 205 en total, casi 23 por encuentro. Por arriba cayó el líder, el Barça, en su visita al Juventud, lo que aprovechan Real Madrid y Baskonia para recortar su ventaja al frente de la tabla. Se rehace de una mala racha Unicaja Costa de Burgos y Tenerife acecha la octava plaza y por tanto el playoff del técnico en Zaragoza. Y el rojo vivo se pone el descenso porque ganaron GBC y UCAM Murcia, se ponen con 9, las mismas que Breo gana ahora mismo colista y tiene los 3 a tiro a Estudiantes, que tiene 10 victorias.
Noticia mala en el baloncesto femenino español. Alba Torrens se pierde el europeo por lesión muscular en la rodilla. Perdemos a una de las estrellas. Y ahora Parra Center, porque Boston y Golden State están liderando los primeros partidos de sus eliminatorias. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Boston ganó en Milwaukee y le robó el factor cancha a los Bucks a la primera oportunidad. Victoria sorprendente porque los de Wisconsin son los favoritos y por la manera de acontecer, con un repaso de principio a fin que acabó con los Celtics 22 arriba. En el otro partido del domingo, los Warriors pusieron el 1-0 en su serie, tras vencer a los Rockets en un encuentro que pudo empatar Harden a 5 segundos del final, si en vez de buscar forzar la falta como acostumbra, se hubiera centrado en meter el triple abierto del que dispuso.
Dominic Thiem ganó el Conde de Godó, esta semana va a empezar el Torneo de Madrid. Y ahora ciclismo, Quique Iglesias, ¿cómo está Alejandro Valverde?
Regulín, el campeón mundial puso ayer pie a tierra en la Lieja-Bastoña-Lieja, acusó una caída de la semana pasada, ya está en Murcia, hoy se va a someter a una resonancia en la zona del Sacro, veremos en qué condiciones viajará al Giro de Italia, que empieza el 11 de mayo en Bolonia.
José Nieto, tenemos muy buenas noticias en el golf español.
3 victorias el domingo, triunfo de Nuria Iturrios y Jorge Campillo en Marruecos, y John Ram puso la guinda a la fiesta del golf español al vencer en Zurich, el Zurich Classic junto a Ryan Palmer.
Liga de Campeones de Fútbol Sala, el Sporting de Portugal ha ganado la final a 4 y ha quedado tercero el Barça, que le ganó 3-1 a Inter. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
We got style, we got... Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, se pueden imaginar que en el tertulión de anoche, en el tiempo de juego con Juanma Castaño, se habló mucho de la derrota del Real Madrid.
Es lo que, no, lo primero que yo creo que estaba esperando el socio del Real Madrid.
No,
es que es lo que se merece lo que han hecho los jugadores.
No creo en merecimiento. Yo creo que el entrenador del Real Madrid solo puede decir esto el día de hoy. Es un bochorno histórico.
Y la sensación que da es que esto ya se lo ha debido decir algún día antes a los jugadores.
Pero esto no es desde hoy. Bueno, claro, está ocurriendo mucho tiempo. Pero es que lo que pasa es que le ganas al Celta llorando, le ganas al Huesca llorando. Y no te atreves a decirlo.
Bueno, ya pasaba con Lopetegui.
Debería tener más valentía y decir muchas cosas que la gente del Madrid ve y que Zidane ya no aguanta más y las ha dicho. Pero repito, esto no es solo de hoy.
Zidane ni el Madrid son Lourdes. Entonces, pretender con Zidane lo que ha sido un desastre durante 7 meses, de pronto con una varita mágica vaya, oiga, le ganas al Huesca llorando, le ganas a
otro
llorando.
Eso forma parte de lo mismo.
Esto no era un problema de entrenador.
Bueno, ya, pero cuando tú estás en periodo...
Es que aquí hemos estado proyectando durante toda la temporada que esto era un problema de entrenar.
Pues no se puede, es que... o sea, tú no puedes acabar a 18 puntos del Barça.
El año pasado acabó a 17.
Bueno, pues ya está a 18.
Y yo sí que tengo una duda, ¿eh? Hoy ha dicho en la comparecencia que él no se arrepiente de haber cogido el Madrid cuando lo ha cogido. Yo tengo dudas.
Es culpable también.
Senabre, dime de qué es culpable.
Es culpable de lo que ha dicho Emilio, de la imagen que da el equipo, pero la historia, todo eso.
Yo creo, por más dinero que tenga Florentino Pérez, reconstruir este equipo no va a ser fácil.
No, pero encontrar 5 jugadores top al Madrid no es fácil. A lo mejor si encuentras 2 top y 4 buenos jugadores,
por ejemplo.
Yo creo que al Madrid no le viene mal que le pase esto, ¿eh?
El Real Madrid y Zinedine Zidane. ¿Qué estamos preguntando en la encuesta de Deportes Cope, Asenjo?
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, nos referimos a las palabras de Zidane de hay que pedir perdón y le pedimos a nuestros oyentes que sigan votando. Lo del Madrid es imperdonable o no se lo tengo en cuenta. Estamos por 2.100 votos y después del escrutinio, el 83% se lo lleva imperdonable, el 17% no se lo tengo en cuenta.
Vamos con Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú cómo te va la vida?
Bueno, pues no está mal.
No está mal, ¿no?
No es perfecta, pero vamos... Es
que pero la se acerca a la perfección, sí, ¿no? Sí, se acerca. Sí. Bueno, oye, ¿en qué estás pensando esta semana? ¿Qué trasladas a los oyentes?
Pues en el Liverpool estoy pensando.
¿El Liverpool? Hay que decir Liverpool, ¿eh?
No, déjate del Liverpool. Vamos a decir Liverpool, así nos entendemos todos.
Sí, venga.
Que es un equipo que tiene muchos seguidores en España y que yo creo que durante esta semana va a tener más de lo habitual. Se va a enfrentar al Barça en las semifinales de la Copa Europa y lo que tienen que encontrar los oyentes es un jugador importante en la historia del Liverpool.
Un jugador importante en la historia del Liverpool. Vale, hay muchos, pero bueno. Sí. ¿Y qué es la pista?
Y la pista de hoy es que tienen su palmarés 2 Copas de Europa.
Tienen su palmarés 2 Copas de Europa.
Sí.
Este futbolista. Que sí. Era bueno, ¿no?
Muy bueno.
Era bueno, de verdad.
Sí.
Vale, perfecto. ¿Qué has dicho? ¿Por qué crees que va a haber más seguidores del Liverpool?
No sé, es una intuición.
Se va a asociar más la gente, ¿no? El equipo español. Está aquí Carlos Miquel. Bueno, Pedro, te espero por aquí. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Señores. Bueno, aquí está Guiusquiano, aparece Melchor Ruiz. Tenemos que ir a la federación. Un montón de historias que contar. A falta de 3 jornadas, hay cosas que jugarse o por las que pelear en el fútbol de la Comunidad de Madrid. Al 106.3. Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos inmersos en la resaca de las elecciones y, lógicamente, tenemos poco tiempo para mirar fuera de nuestras fronteras, pero ya sabéis los habituales de ese programa que aquí nos gusta de vez en cuando, sobre todo a estas horas, echar un vistazo. Y hay un dato que hemos conocido en las últimas horas que es llamativo y preocupante, y es el incremento que se ha producido a nivel mundial en el gasto militar. Sobre todo, quien sube más el gasto militar es Estados Unidos. Estados Unidos, que es la gran potencia militar mundial por encima del resto de los países, con una gran diferencia, con 649.000 millones de dólares al año de gasto, pues ha incrementado su gasto, algo que no sucedía desde hace 8 años. incremento en gasto de defensa de Trump de un 4,6%. A esto se une también el gasto importante del segundo país que más gasta en defensa, que es China. China lleva desde hace años, está lejos todavía de Estados Unidos, pero desde los años 80 China ha multiplicado por 5 su gasto militar, sin que se haya sometido a ningún plan de reducción del gasto militar. Esto nos da una idea de el mundo en tensión en el que vivimos. Ya no estamos en la época de los dos bloques, ahora estamos en un mundo multipolar, pero en ese mundo multipolar, digamos que la política de contención no funciona en muchas ocasiones. Se incrementa el gasto, se incrementa militar, se incrementa la amenaza de los conflictos regionales. Hay quien dice que estamos viviendo una tercera guerra mundial a trozos. Muy significativo que el tercer país que más gasta en defensa es Arabia Saudí. Muy por debajo, claro, de Estados Unidos y de China, pero es un actor importante que además, directa o indirectamente, ha estado implicado en todos los conflictos de Oriente Próximo. O sea, ciertamente no se puede hacer un llamamiento genérico al desarme, a bajar el gasto en defensa, pero cuando uno va repasando los conflictos regionales, se da cuenta que un factor fundamental es, bueno, la producción y la venta de armas y el gasto militar. No puede haber un desarme genérico, pero es conveniente que haya constantes programas de desarme, porque tener armas significa incrementar el riesgo del conflicto. Francia, por ejemplo, es un gran exportador de armas y se puede encontrar la pista de las armas francesas en muchos rincones del planeta. No es buena noticia que se incremente el gasto militar en un mundo multipolar en el que las reglas de juego están muy poco claras y en el mundo en el que hay demasiados conflictos regionales en marcha. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes. Cuidado con hacer spoilers, que las consecuencias pueden ser incluso graves.
Oye,
está
igual
poniendo
hay
la
alguien
cosa
que
difícil.
No sepa lo que es un spoiler.
Pues explícalo tú, que seguro que lo cuentas mejor que
no,
yo.
No, es reventarte la peli. ¿No?
O la serie de
o
turno.
La serie,
¿No sabes lo delicado que es, por ejemplo, cuando hacemos nuestra sección de series con Javier García Arevalillo?
Sí. No contar el final.
Ya el final.
Sino la mitad.
Sino dar apuntes sobre un personaje o el otro personaje. Es un lío. Bueno, el caso es que hay un señor, un chico, que no se le ocurre otra cosa al salir del cine que empezar a gritar, pero a voz en grito además.
El asesino es el cuñado.
Exactamente. Bueno, de la última película, que es la que más gente ha ido a ver, taquillazo total, no solo en España, en todo el mundo, que es Los Vengadores, la última de Los Vengadores, que por cierto,
apasionante,
decía
sí.
Juan Cruz, pues no han dicho, todo el mundo ha dicho que está muy bien, Bueno, pues que empezó a soltarlo a voz en grito a la salida del cine y le pegaron al chaval. Así que cuidado con los spoilers.
Madre mía.
Cuidado con los spoilers, pero también es verdad que nosotros a cuenta de los spoilers nos vamos a preguntar esa vez que se te ha ido un poco
la lengua. Que ha sido imprudente.
Sí.
Que has contado un secreto,
sí,
que te contaron.
Que metiste la pata, pero bien.
Te dijeron, esto no se lo cuenta nadie.
Efectivamente.
Y tardaste 30 segundos.
Más o menos.
O que dijiste la palabra inadecuada, ¿no? O sea, y dijiste, cierra, trágame. Bueno, esto yo podría estar aquí toda la tarde, contando lo que la vez que me ha pasado. ¿De qué te ríes, Rosa?
Pues que a veces hablamos de manera impulsiva y claro, metemos la gamba. Nos pasa
a veces
nos pasa a todos, Fernando.
No, a mí me pasa lo contrario. A veces soy prudente. Rara vez soy prudente.
A mí una de las cosas que más me molesta es que me cuenten algo y luego me digan, pero no lo cuentes, que es un secreto.
Ya.
A ver, es que...
¿Entonces por qué no me lo cuentes?
Claro,
no me lo cuentes.
Es que lo voy a decir porque no a mala fe, es que se me va a escapar, entonces no me lo cuentes. Ya. Claro, somos mucho a contar.
Hay gente que sí sabe guardar muchos secretos.
Sí, pero yo prefiero no saberlo porque es que se me puede escapar. Luego hay gente que lo hace a mala fe. También nos dicen por aquí, fíjate, hablando de los spoilers. Cuando salió Titanic, fuimos al cine, quedé con unas amigas, nada más llegar, me suelta una amiga, Leonardo DiCaprio muere.
Pero vamos a ver.
Porque como se lo habían contado a ella y estaba enfadada, pues va y me lo soltó sin más.
Pero en el caso de Titanic...
Que se aguante mi sargento que no como rancho, venga. Si me he enterado yo, se lo cuento a todo el mundo.
Ya está, pero ves la película, sabiendo que va a morir, no es lo mismo.
Que se llama estar de
pero
mala...
vamos a ver, en el caso de Titanic no era tan difícil de intuir que podría morir.
Bueno, pero si en un momento dado sobrevive.
Bueno, vale.
quién sabe.
Podría haber sido, sí. ¿Eh? Y si se sube a la tabla famosa.
Exactamente. Oye, claro. Dicen por aquí, a ver, a mí una de las cosas que más me molestan es que me hagan spoiler voluntariamente. Por lo tanto, yo no lo hago, al menos siendo consciente. También dicen, alguna vez lo he hecho sin darme cuenta, pero voluntariamente nunca, por eso es algo que no quiero que me hagan a mí. Si voy a hablar de algo que con alguien, de una serie que no sé si la ha visto, si no, pues yo pregunto primero si quiere saberlo o no, porque
oye,
a la que le gusta,
¿no?
Yo toque,
¿no? Preguntamos a los oyentes solo por cuando reventaron la peli, ¿no?
No solo por eso, sino cuando
por
metieron
eso,
la pata.
Se fueron de la
exacto.
lengua.
Incluso ya no solamente la lengua, dice José Mari, que en el último currículum que ha mandado para una entrevista de trabajo, dice, no la lengua, dice, pero yo en vez de poner un saludo, puse un salido. Y eso no se me quita de la cabeza.
Pero
salido?
Eso es por culpa del traductor.
Ya, pero ahí lo mandas. Ahí mandas el salido, no el saludo.
Hay que repasar todos
un
los
salido,
textos, ¿eh?
Le abraza sí. a usted.
El firmado un salido.
Efectivamente. Bueno, pues ¿cuál fue ese momento en que se te soltó la lengua demasiado y metiste descaradamente la pata? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y todas notas de voz también al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-06-02. Si te parece, nos vamos hasta Mozambique. En Mozambique, la verdad es que tiene el corazón en un puño. Hace tan solo mes y medio, el ciclón Idai arrasó con poblaciones, provocó 600 muertes, desató una epidemia de cólera. Cuando aún no se han recuperado de ese desastre, acaba de pasar otro temporal de menor intensidad, es verdad, se llama Kenneth, pero también ha provocado varios muertos, una decena de heridos, miles de viviendas destrozadas, más de 20.000 desplazados. Fíjate, con este panorama, la reina Letizia no ha cancelado su viaje al país, un viaje que estaba previsto desde hace tiempo, y está ya sobre el terreno para conocer la ayuda que presta la cooperación española en el país. Pues acompañando a la reina Letizia está nuestra compañera Carmen Lavallén. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Dónde os encontráis en este momento?
Pues mira, ahora mismo estamos en Maputo, en la capital del país, de Mozambique, que es el octavo país más pobre del mundo. Aquí estamos en la oficina de cooperación española y la reina está ahora mismo manteniendo un encuentro pues justamente con cooperantes que le están explicando pues sobre el terreno cómo está ayudando España a Mozambique. La ayuda española viene de lejos. Hemos gastado 417 millones de euros aquí en los últimos 15 años, pero es que ahora además, con el paso de los dos ciclones, pues la hemos incrementado y por primera vez España ha montado un hospital de campaña de emergencia en el centro del país, en Beira, que quedó completamente arrasado por el ciclón y de ahí hace 6 semanas. Mañana visitaremos esa zona cero del ciclón. Hoy lo que ha hecho aquí la reina es reunirse con el presidente de Mozambique, un presidente que le ha agradecido pues toda esa ayuda recibida, que le ha pedido también ir más allá de la cooperación y pasar a una relación bilateral y empresarial. 4 temas interesan aquí desarrollar, sobre todo temas en los que nosotros somos punteros: la agricultura, la energía renovables, las infraestructuras y el turismo. Y lo que quiere Mozambique es que se celebre una reunión empresarial entre los dos países y también ha invitado al rey Felipe VI a venir aquí. También hemos estado esta mañana en un centro que es de referencia, un centro que investiga la malaria. Está a 60 kilómetros de este lugar, en la localidad de Manisa, y ahí ha estado la reina y también nos hablaba el director de este centro, Eusebio Masete, de los ciclones y de los estragos que han causado.
El ciclón todavía, yo diría que no ha pasado, porque los efectos todavía no están. Hay gente que todavía no puede volver a sus hogares, hay niños que no pueden volver a sus escuelas, con lo cual el país está haciendo lo que está haciendo y esperemos que la gente pueda estabilizarse.
Los ciclones han provocado 15.000 nuevos casos de malaria y 6.000 de cólera. Es el peor desastre natural del sudeste de África y aquí han sido al menos 600 los muertos del primer ciclón del Idai. En el segundo se están evaluando los daños. Los que trabajan aquí, como Julia Montaña, que es epidemióloga formada en Cataluña, ven que esta situación responde a los estragos del cambio climático.
Estamos muy dolidos con lo que ha acontecido en Beira y lo que está aconteciendo también en el norte de Mozambique. Nos gustaría que hubiese muchos países que pudiesen cortar sus emisiones de CO2 para poder dejar de contribuir a este cambio climático que está causando tales devastaciones en Mozambique.
En el centro de Manisa se investiga, se forma y también se atiende a 250 personas cada día. Esta mañana hemos podido ver un consultorio lleno de madres con niños. Una madre nos contaba esto.
No estamos aquí porque criança caiu da árvore na criancinha e só lhe ajeitaram com esse gesso para querer tentar saber se posso ser operado ou não.
Carmen,
enfermedades.
Dime.
Sí. No, te contaba que un poco las enfermedades crónicas, la malnutrición y también la malaria es lo más común, son los casos que más se registran.
¿Cuál es vuestra próxima parada? Que además creo que el autobús está casi esperando a que tú te subas.
Pues sí, me están esperando los compañeros y ahora pues volvemos un momento al hotel para luego salir a encontrarnos con otros cooperantes, con las 28 organizaciones no gubernamentales que aquí trabajan, algunas de órdenes religiosas, y tendremos la oportunidad pues de hablar con ellos de primera mano y después a descansar porque mañana vamos a esa zona cero del ciclón, a esa zona centro del país que está completamente arrasada y lo que queda aquí es un montón de reconstrucción pendiente.
Pues estaremos pendientes, Carmen, y deseando que nos hagas esa foto, ¿no?, de cómo está esa zona y cómo está la reconstrucción a ese lugar al que viajáis mañana mismo. Carmen Lavallén, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego, Pilar.
Metidos como hemos estado, ¿verdad?, en los últimos días en la vorágine electoral, pues la verdad parece que habíamos dejado un poco de lado todo lo que tiene que ver con el juicio del Procés. Hoy se ha reanudado este juicio. Nos vamos a acercar hasta allí, sobre todo para ver cuál es el ambiente, ¿no? ¿Qué caras hay hoy en ese juicio, después precisamente de los resultados electorales? Recordemos que Esquerra ha conseguido en estas elecciones 15 diputados, 7 ha conseguido Junts por Catalunya. Yo no sé si eso se refleja de alguna manera entre los acusados y otras personas que se tienen que mover alrededor de este juicio del Procés y también incluso entre los que tienen que declarar en esta jornada. Todos los datos, como siempre, también esa foto la tiene nuestra compañera Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Hola, buenas tardes, Patricia.
Hola, Pilar, buenas tardes. Lo que sí te quiero decir que aquí no hay spoiler, ¿eh? Ya les gustaría a muchos, pero no hay. El spoiler tardará bastante en llegar, sí.
Sí, ya me lo imagino. Pero bueno, están deseando saber cosas, sí, eso seguro.
Pues sí, además, bueno, hoy ha sido una jornada un tanto excepcional, digamos, lo que es la fotografía, porque la jornada, la sesión dentro de la sala ha seguido igual, ¿no? Pero hoy me amaneces en un día en el que hay 7 diputados electos en la sala, 5 que están en el banquillo de los acusados y otros 2 que están en el estrado, que son los abogados de la acusación popular, Vox, que han salido elegidos por Madrid y por Zaragoza. Pero bueno, lo que es dentro, las caras siguen igual y a nadie se le ocurre hablar de política. Bueno, sí, se les ocurre a algunos testigos, pero ahí está Marchena, que impide que se hable de política. Fuera es otra cosa. Los abogados de los acusados que han salido electos en estas elecciones, bueno, pues muestran su satisfacción y ahora, bueno, pues estamos a la espera de que puedan ir a recoger el acta, pero bueno, será cuando la fecha que diga el Parlamento y que el tribunal dé la autorización para que acudan.
Claro, pero en cuanto a los acusados, ¿se les ha visto igual con el gesto serio, solemne o
sí, no,
un poco
como
más?
Siempre. Como más o menos el que sonriente sigue
siempre
sonriente,
sonríe,
y el,
¿no?,
que está más serio está serio. El que habla de repente o le manda algún mensaje al abogado, se lo manda. Por ejemplo, Romeva y Oriol Junqueras, desde que declararon, se sientan en el estrado detrás de sus abogados. Y luego, por ejemplo, Sánchez, Rull y Turull van variando. Se sientan un día atrás, generalmente están en el banquillo de los acusados. Y luego el que siempre es más sonriente de todos es Jordi Cuixart.
Bueno, pues ese es el panorama, no ha variado mucho, incluso después de ese resultado electoral. ¿Y el juicio cómo continúa? Porque ¿quién ha declarado hasta el momento y quién tiene que declarar esta tarde, Patricia?
Bueno, han declarado esta mañana 2 políticos de Esquerra que han hablado del 20 de septiembre, un día, bueno, pues pacífico, con un ambiente festivo, y en algún momento bueno, pues quisieron meter su opinión y también valoraciones políticas, pero bueno, ahí Marchena cortó por lo sano, cortó de raíz y no les permitió hablar de política. Luego llegó el turno de 3 observadores. Tenemos al observador alemán, al diputado alemán André Unko, que bueno, contó que se pagó el viaje a Barcelona, el viaje y la estancia, y tan solo dos noches de hotel no se las pagó él. No sabe quién lo pagó, porque bueno, él no se ocupa de esas cosas y esto es un trámite, por lo que se ve, muy habitual en este tipo de viajes internacionales. Habló también el europarlamentario esloveno Hugo Vogel, que bueno, hizo una mención especial a Romeva como un hombre pacifista, y también bueno, quiso hablar de política y Marchena le cortó cuando se puso a aportar soluciones al conflicto con Cataluña. Y también ha declarado la eurodiputada portuguesa Ana Gomes, que también defendió la figura de Romeva como un defensor de derechos humanos, un hombre pacifista, y este fue, la verdad, en algún momento una declaración un tanto surrealista, porque también quería dar su opinión y además bueno, fue un poco más allá. Hablaba de que el 1 de octubre había elecciones en Portugal y lo estaba viendo por televisión junto a su nieta, y ella iba a ir a votar y le decía a la nieta que cómo vas a ir a votar con la violencia que hay, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a escuchar mejor un testimonio de ella, de Ana Gomes, y la respuesta que da el presidente Marchena.
Y mi nieta de 8 años dijo, pero abuela, es periculoso, ¿no has visto esto en la televisión? Yo he dicho, bueno, esto no es aquí, no, desgraciadamente es en España, televisión.
Mire,
es portuguesa.
Ya la testigo está opinando sobre lo que vio por la tele. De acuerdo con esa idea, cualquier ciudadano podría ser testigo si viniera a contarnos lo que vio por la tele. Pero de lo que se trata es que responda a preguntas concretas formuladas por las defensas, no a su opinión, a cómo vivió desde Portugal esa situación con sus nietas y demás.
Marchena no deja pasar ni una, ¿eh?
No deja pasar ni una, y además estamos atentos en cuanto dice algo, cuando dice, mire usted, o vamos a ver, que aquí ya va, nos va a dar el titular, pero bueno, no permite a nadie que se pase, ni vamos de la raya, ni un minuto, están aquí para contar lo que vieron, y simplemente eso. Y luego ahora ya dentro de unos minutos, porque dentro nada, pues de 2 minutos, una cosa así, vuelve la sesión con otro observador internacional, con otra observadora internacional, una política de Canadá, que se era una declaración por videoconferencia con Manon Massé y luego con el cantautor Yus Ya, que está citado a las 5 de la tarde.
Bueno, pues pendientes también de la sesión de tarde, por supuesto, y del juicio, como siempre. Patricia Rossetti, muchas gracias.
Gracias a ti, Pilar. Un beso.
Y siguiendo en clave electoral, desde luego algo que destaca y mucho de estas elecciones y que lo comentaremos en unos minutos aquí en la tarde es la altísima participación, pero atención, no en todas partes. Resulta que hay un municipio donde esa abstención, la abstención, ha alcanzado el 98%. Cuando te diga qué municipio es, dices, ah, hombre, claro, efectivamente es el municipio de Benizar, en Murcia. El pasado viernes aquí en la tarde ya hablábamos con su alcalde. Resulta que como una manera de protesta contra la administración, sobre todo por el mal estado de las carreteras, lo tienen a este municipio prácticamente aislado, tienen serios problemas para moverse por carretera, en cuestiones de emergencia a veces tardan hasta 3 horas, por ejemplo, puede tardar una ambulancia en llegar al pueblo. Bueno, pues con motivo de esto y para hacer una protesta, se pusieron de acuerdo todos los vecinos en que lo mejor era no acudir a votar. ¿Y qué ha pasado? Pues vamos a averiguarlo porque su alcalde es Juan Rodríguez. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, algunos han ido a votar, ¿eh?
Sí, bueno, aquí como estamos hablando, todo el mundo tiene derecho a votar y a no votar. Aquí se respetan todas las decisiones. Y bueno, sí, ahora es un porcentaje muy bajo, de unos 865 llamados a la urna, pues han salido 8 votos por correo, 8 en mesa presencial, un blanco y un nulo, y 4 que han sido los interventores que estaban en las mesas, que han votado también, pero no son del pueblo. O sea que en un total de 20 votos, un blanco y un nulo.
Esos 20,
sí. 16 han sido del pueblo.
Bueno, 16 del pueblo que, bueno, no, o no estaban de acuerdo con la manera de protestar, o tenían muchas ganas de votar y no querían renunciar a su derecho, consideraban que a lo mejor esta forma de protesta era un autocastigo y decidieron ir a votar, como usted dice, estaban en su perfecto derecho. Pero la mayoría, como vemos, decidió seguir con esa protesta y no ir a votar. Pero eso sí, alcalde, claro, la mesa electoral tuvo que estar abierta en las horas correspondientes,
desde
las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Efectivamente, sí, estuvo abierta todo el día, hasta las 8 que se cerró la urna, y los correspondientes que representaban las mesas estuvieron todo el día igual hasta el cierre de la urna.
Claro, porque era su responsabilidad y su obligación. Sí, se habrán aburrido bastante.
Pues sí, los representantes de la mesa algunas veces pues cogían el móvil, otras veces llegó a decir hasta la presidenta, pues teníamos que traer unas cartas y echar unas cartas y, en fin, pues claro, fue un día muy aburrido porque, ya digo, de casi 900 personas ir a votar 16, pues es bastante aburrido.
Alcalde, y de los 20 votos que ha habido, ¿cómo quedó el resultado?
¿A nivel de partido?
Sí.
Pues nada, eso lo repartieron. Salieron, en vez de 7, 1, otro 7, otro y 3 y 3. Me parece que poca.
7, 7, 3 y 3.
Sí.
¿Pero quién ganó? Sí. Bueno, 7, 7, empate, ¿no?
No, pues eso prácticamente no. Hubo un empate de dos partidos y otros dos partidos con otros tres cada uno.
Que no me quiere, no me quiere decir qué partidos. Si total, esto es secreto.
No, yo tampoco tengo por qué. Vamos, que no importa, pero que tampoco tengo yo por qué meter la política aquí ahora por medio.
Y dígame una cosa, ¿la protesta cómo va? ¿Han conseguido o están consiguiendo la repercusión suficiente como para que les hagan caso y les arreglen la carretera o no?
Pues no sé, pues ahora nos sentaremos, si alguien quiere de los partidos políticos hablar, y si no, pues nosotros seguiremos con las mismas propuestas. Para las siguientes, que son las municipales autonómicas, el día 26 de mayo. Y ahora, pues esta semana que viene se hará una asamblea general en el pueblo y a ver lo que se acuerda. Pero yo creo que la mayoría del pueblo, casi pues igual, todo el pueblo está de acuerdo que si no hay ninguna solución al problema, seguiremos con las mismas en las municipales y autonómicas.
Lo que pasa, alcalde, es que en las municipales y autonómicas ya les toca mucho más de cerca, porque no votar para elegir a su alcalde, ya no hay tanta gente que esté de acuerdo en hacer esta protesta, ¿no?
Pues no sé, yo creo que sí. ¿Sí? Luego lo iremos valorando a lo largo del mes, pero que hoy mismo por la calle, pues todo el mundo prácticamente ve cómo ha sido un éxito, porque ir a votar un 1% de los votantes, un 1,5, no sé lo que habrá sido más o menos, no sé si habrá llegado 2, lo ven como un éxito.
Rozando el 2%, sí.
Sí, vale, más o menos. Y sí, dicen que nada, que vamos a seguir con las mismas iniciativas y hasta el final, hasta que esto tenga una solución.
Pues Juan Rodríguez, alcalde de Binazar, en Murcia, gracias.
Benizar,
en Murcia. Que
Benizar, sí.
Seguimos hablando del tema, a ver hasta dónde quieren llevar esta protesta. De momento son el pueblo que sepamos con mayor abstención en estas votaciones, en estas elecciones generales, con el 98%. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
¿Qué dicen los oyentes que han contado? Sin querer, se les ha escapado, o a lo mejor queriendo, a mala idea. No. Saber que se te fue la lengua.
Y saber que te va a seguir pasando. Dicen, por aquí he metido la pata en muchas ocasiones y mucho me temo que continuaré haciéndolo. A ver, yo metí la gamba con una conocida a la que pensaba que una amiga en común había invitado a su boda y resulta que no estaba invitada. Ay, es más, de hecho, no le quería decir ni que se casaba.
De eso pasa.
Hay varios clásicos en esto, eso de meter la pata. Sí. Verás tú como a lo largo de la tarde yo tengo una lista, a ver si salen todos. Si no, ya meto yo alguno más.
Luego también nos digo que de momento ganan las meteduras de pata de los grupos de WhatsApp que todos tenemos, sobre todo cuando se crean ex profeso para dar una sorpresa a alguien.
Ya.
Alguien se va de la lengua y esa persona se acaba enterando.
O te equivocas de grupo.
O te equivocas.
Y pones el mensaje
de grupo,
sí.
Claro.
Sí,
eso es que vosotras tenéis muchos grupos. Claro.
No, con que tengas tres o cuatro.
No, con dos también ya te puedes equivocar.
Ya la puedes liar.
María, en un viaje en guagua, parados en una calle...
Que es Canarias.
Sí, parados en una calle se ponía a leer el conductor, el chofer, y le comentó que no se lee conduciendo, y no le gustó. Pues al bajar en mi parada le dije, ¿sabes qué? Que el asesino es tal.
Ey, tal cual se lo salté. ¿Se lo contó?
Ay, qué bueno es eso.
Sí,
como
sí.
venganza.
Como venganza. Porque no se lee conduciendo, claro que no.
Bueno, y otro spoiler, otra metedura de pata en el 607-150602.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. A mí me pasó en un cine de Ciudad Real hace 2 años, cuando salió la película Fast and Furious 8, Rápido y Furioso. Salgo de cine, haberla visto así muy contento, y había una cola inmensa, y dije, bueno, ¿pero para qué vas a estar aquí a la cola? Si al final Shaw, el personaje malo, se va a juntar con el Hobbs, con el bueno. Y nada, fue el momento cuando tuve que decir, piernas, ¿para qué os quiero? Venga, un abrazo.
Eso, piernas, ¿para qué os quiero?
Y lo ha vuelto a contar, es decir, si todavía quedaba alguien que no sabía quién era, quién era el bueno, quién era el malo.
Pero no me ha quedado claro si lo hizo en plan gamberro o se le escapó.
No.
Fue un comentario, iba comentando la película, ¿no?
No, quería aliviar a la gente que estaba en la cola y dice, ¿para qué va a coger la cola? Si era malo fulanito.
Perdona, eso es una gamberrada.
O sea, claro, por eso salió corriendo.
Lo he vuelto a repetir.
De ahí el desenlace.
Todavía hay alguno que no ha visto
esa vez que hiciste un spoiler, esa vez que metiste la pata. Vamos, que se te va la lengua así sin querer y mira lo que pasa. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.